El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida inmoral. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo, comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza, y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: Tu hermano ha regresado, y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: Hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Ya estamos en el cuarto domingo de Cuaresma y para movernos más profundamente a la conversión, la Iglesia nos propone estas lecturas, sobre todo este Evangelio tan querido, del Padre Misericordioso, del Hijo Pródigo, donde el mismo Jesús nos habla acerca del Padre hacia quien nos tenemos que dirigir. La conversión es una vuelta al Padre, iré a mi Padre. Es una cuestión de corazón a corazón con Dios. No solamente es corregir algunas cosas que están mal, acomodar, sujetarme a algunas normas, a algunos criterios. Todo eso sería secundario en todo caso, porque lo fundamental de la conversión es volver al Padre, adentrarnos en el corazón de Dios. Y Jesús nos está hablando con toda la autoridad que tiene de ser el Hijo amado del Padre, y nos habla acerca de la naturaleza del amor de Dios que el pecado nos hace despreciar, nos hace perder. Perdernos un Padre así es realmente una desgracia. Un Padre tal cual Jesús lo ha presentado en el Evangelio, es realmente lamentable que yo me quede ensimismado en mis criterios, en mis categorías, en mis modos de proveerme de felicidad, cuando Dios tiene preparado para mí lo mejor. Yo tengo que salir de mí mismo y adentrarme en el corazón de Dios. Entonces, fundamental en este camino de la conversión, saber claramente hacia dónde se dirige este proceso, este camino, ¿no? Que es hacia el Padre. Por eso Jesús nos revela al Padre tal cual es, ¿sí? Jesús es la verdad, podría haber dicho otras cosas, pero dijo estas, ¿no? Y lo reveló al Padre de esta manera. Entonces, Dios es como se nos ha revelado, como Jesús nos ha hablado acerca de Él. Y nosotros, a la luz de esta palabra de hoy, de este domingo, podemos, haciendo este recorrido de camino hacia el Padre, vernos reflejado en el Hijo menor, vernos reflejado en el Hijo mayor, darnos cuenta de el daño que hace el pecado, como lo hizo en uno o en otro, pero sobre todo tenemos que vernos en el Padre. La medida del amor, la medida de este camino de conversión es el mismo Padre, ser perfectos como es perfecto el Padre celestial. Ese es el desafío, entonces tener un corazón como el del Padre, amar como ama el Padre, no solamente amar como ama el hijo convertido, el hijo menor convertido, o no hacer lo que hizo el hijo mayor, sino sobre todo asimilar, apropiarnos el obrar del Padre. Vemos en estos dos hermanos que usan mal del don del Padre. Ellos no dimensionan con quién viven, ¿sí? Cuál es su relación con ellos. Están los dos al principio en la casa, pero sin dimensionar de qué se trata o qué implica ser hijos de ese Padre, cómo vivir de cara al Padre. Por eso ellos piensan que está muy bien lo que hacen, que están ocupados en lo que deben hacer, pero lo que Dios espera de ellos es mucho más. Pero por eso aquí vemos cómo están cegados por el pecado, por las tinieblas del error, de la ignorancia, y tienen que ver bien, conocer bien quién es el Padre. El hijo menor, a pesar de que está imposibilitado al principio de dimensionar quién es el Padre, no obstante siente una atracción hacia el Padre, ¿sí? Un querer estar hablando siempre de su Padre, y aun cuando está sumido, esclavizado en el pecado, sigue pensando en su Padre. En la casa de mi Padre tienen pan en abundancia y yo acá me estoy muriendo de hambre. Iré a mi Padre y le diré. No puede desentenderse de su Padre. Él está hecho a esa relación, ¿no? Es algo esencial a su vida, ese vínculo filial. Entonces, nosotros tenemos que dimensionar que no podemos vivir sin nuestra relación filial con el Padre. Aprendamos esta lección de este hijo menor. Y también notemos que el que está contándonos esta historia es Jesucristo, que en el Evangelio, en todo el Evangelio, constantemente se le cae de los labios la palabra Abba, Padre. No se entiende el Hijo sin el Padre. Esa unión profunda entre el Hijo y el Padre en el amor del Espíritu Santo está insinuada o reflejada en ese vínculo accidentado o estropeado por el pecado que tiene el hermano menor o el hijo menor. El otro directamente lo ignora, vive como si no existiera su padre, está ajeno, el hermano mayor, se resiente, o sea, tiene como un rechazo también a su padre, un desprecio, no es capaz de meterse en su corazón, está mucho más lejos que el hermano menor. El otro se había ido a un país lejano, pero este está en un abismo con su padre directamente, ¿no? Está totalmente ajeno al sentir del padre. Es mucho más complicada la situación del hermano mayor. Por eso, acá vemos, al principio del Evangelio, dice Jesús que mientras él predicaba, se acercaban los publicanos y pecadores. Ellos sentían, como el hermano menor, una atracción hacia Jesucristo. Pero también estaban los escribas y fariseos que murmuraban y se resistían a la enseñanza de Jesús. Por eso, esa situación de insensibilidad, de indiferencia, de asedia, que es una tristeza del bien divino, es una tristeza de que Dios sea tan bueno, es una incapacidad de alegrarse, es lo que le pasa al hermano mayor, no se puede alegrar, o sea, no puede sentir la alegría del padre y de todos los que trabajan en esa casa, que están en una fiesta porque volvió el hermano. Él no puede, está incapacitado para gozar, para festejar, para alegrarse y en el fondo para amar. No puede amar, ya está como una suerte de infierno. En el infierno no se puede amar, está, el diablo no puede amar. O sea, es muy lamentable la vida que lleva este hombre, ¿no? Incluso está tan metido en su egoísmo, tan metido ensimismado, que no puede dimensionar que el padre le ha dejado todo para él. Ya respetando la libertad del otro, le había entregado la parte de la herencia que le correspondía y la otra parte era para él. Entonces todo lo que estaba en esa casa, él lo podía disfrutar. Se podía disponer incluso de todo lo que había en la casa porque le correspondía. Pero él no lo puede valorar, no lo puede agradecer, no lo puede disfrutar. Entonces es injusto lo que le dice. Nunca me has dado un cabrito para festejar con mis amigos. ¿Pero por qué no usaba del cabrito? ¿Por qué él no disponía del cabrito para hacer una fiesta y le decía, papá, voy a hacer una fiesta con mis amigos, hoy van a venir? No, está como trabado, endurecido en el pecado. Entonces no disfruta ni de las cosas ordinarias de la vida y tampoco de las extraordinarias, como es el regreso de su hermano. Entonces, el padre se lo recuerda: hijo mío, todo lo mío es tuyo, ya es tuyo. O sea, ¿por qué me recriminas esto? Bueno, no puede entenderlo. En cambio, el otro dice que recapacitó. En el país lejano, recapacitó, consideró, entró en su corazón y allí descubre la atracción del Padre. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae, dijo Jesús. El Padre lo estaba atrayendo, pero como él estaba desparramado en las criaturas, estaba como con el corazón dividido, el corazón por un lado, la cabeza por otro, los afectos y los placeres pecaminosos por otro lado, estaba destartalado por el pecado. No podía escuchar la voz del Padre ni sentir la atracción del Padre. Pero cuando recapacita, sí, vuelve a su interior y siente la fuerza del amor del Padre, que lo mueve, lo empuja al regreso, a la conversión. Y allí entonces el Padre dispone toda esta gran fiesta para festejar, para agradecer el regreso. Lo hace partícipe de su misma felicidad. Él sabía que en la casa de su padre todo era felicidad, ¿sí? Y por eso volver al padre era volver a la felicidad que el padre nos hace partícipes. Fíjense que el padre no le acepta volver como jornalero. O sea, le acepta volver como hijo, que es muy exigente ser hijo de este padre. Es muy exigente, pero es fuente de una felicidad que no se encuentra en ningún país lejano, en ninguna parte. Solamente Dios puede llenar plenamente la capacidad de amor de nuestro corazón. Entonces, es muy importante no vivir en nuestra relación con Dios como un jornalero o como el mayor que decía tantos años que te sirvo. Tener ese vínculo filial, darle a Dios lo que Él espera de nosotros, abrirle el corazón y revisar cada día de qué manera lo puedo agradar más, de qué manera puedo hacer mejor y ofrecerle a Dios algo más hermoso para complacer al Padre. Termino haciendo notar nuevamente que es el corazón de Jesús el que nos habla acerca de su Padre eterno y que eso nos tiene que impulsar a la conversión. Fíjense que el corazón de Jesús está latiendo en la Eucaristía. En la primera lectura hemos escuchado que los israelitas, después de haberse alimentado largos años con el maná, el pan que caía del cielo y que contenía todo deleite, llegan a la tierra prometida y deja de caer el maná, y ahora tienen que alimentarse de los frutos de la tierra y del trabajo del hombre, como decimos en la misa, ¿no? Damos gracias por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Tienen que volver a acostumbrarse, pero sobre todo tienen que darse cuenta que como antes era Dios en persona que los alimentaba, ahora ese Dios le confía una tierra, les regala una tierra con la capacidad de producir frutos, pero ellos tienen que aportar su trabajo. Y eso también es un regalo de Dios, poder trabajar al servicio del Padre en la tierra que Él nos ha dado, en el lugar donde nos ha puesto. Lo tengo que sentir como una indigna dignidad, como un gozo de poder trabajar para el Padre, ¿no? Bueno, y esto también es el gozo de poder alimentarnos también de la Eucaristía. Vieron que el hijo menor, cuando recapacita, dice: en la casa de mi Padre hay pan en abundancia. Él mismo, después que está diciendo esta parábola, Jesucristo se va a quedar en el pan, se va a hacer pan para alimentarnos, ¿sí?, con la Eucaristía. Entonces, nosotros tenemos que saber gustar de la Eucaristía, gozarnos de tenerlo a Jesús en medio nuestro, gozar de ser hijos del Padre, ¿sí?, erradicar toda asedia, todo disgusto, todo fastidio, ¿sí?, para ser felices en la casa del Padre. Esto es propio de la conversión también, ¿no? O sea, examinar cuáles son aquellas cosas que me quitan la alegría, la paz, la felicidad y que no me permiten gozar del Padre como se gozó el Hijo convertido en la fiesta que el Padre le ha preparado. Bueno, que la Virgen Santísima entonces nos ayude a adentrarnos de lleno en este camino de conversión.